Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo. Cadena COPE, en este jueves 18 de febrero, que cierra Semana Europea, partidos de ida. Primero en Champions y hoy el turno para la Europa League. Ya saben que en Europa League no son octavos, son 16avos. Hay una ronda más después de la fase de grupos. ¿Cómo se lo contamos? Pues le ha ido bien al Granada, le ha ido bien al Villarreal y le ha ido fatal a la Real Sociedad. Joseba, lo siento mucho.
Bueno, hay que tomar mucho más colacao de pequeño para jugar contra estos.
Madre mía de mi vida. Vaya baño que le ha metido el United a la Real. Un partido que se ha jugado a las 7:05 de la tarde en Turín, porque los ingleses no podían jugar en España y la Real tenía que encargarse de encontrar un sitio donde les dejaran jugar. Total, 0-4. 0-4 ha ganado el Manchester United a la Real Sociedad.
Y el mejor con diferencia, además, el portero.
Increíble. De verdad que absolutamente increíble. El Granada le ha ganado 2-0 al Nápoles y el Villarreal ha ganado 0-2 en Salzburgo. Los goles del Granada, y Ángel Herrera y Kennedy. Los goles del Villarreal, Paco Alcácer y Fer Niño. Y lo dicho, la Real 0-4, visto para sentencia esta eliminatoria para Old Trafford. No tiene ya más historia esta eliminatoria, que era una de las grandes citas de la temporada para la Real Sociedad entre la Real y el United. Esta es la voz de Imanol, del entrenador de la Real.
Un mazazo por el resultado, no por cómo hemos entrado, por cómo hemos querido jugarlo, pero sí por el resultado y evidentemente pues bueno, ellos han demostrado que son superiores, que han sido mejores y nada que objetar. Cada vez que perdíamos la pelota, las contras de ellos, la velocidad de ellos nos hacían muchísimo daño y bueno, y al final según han ido cayendo los goles, evidentemente el equipo se ha caído.
A las 9 de la noche, a las 9 de esta noche, la semana era dramática para los equipos españoles. Había perdido el Barça contundentemente con el PSG, había perdido el Sevilla también de manera clara contra el Dortmund y habían goleado a la Real. De verdad que era para plantearse muchas cosas. Después se ha arreglado un poco con el papel, insisto, del Granada y del Villarreal. Es la mayor goleada encajada por la Real desde que está Imanol en el banquillo. Y es la victoria más abultada del United contra un equipo español. Había ganado 3-0 al Athletic en el 57, al Barça en el 84 y al Valencia en el 99, pero 4 no había metido nunca el United y no estaba Pogba, 0-4. Del resto de marcadores, pues vamos a destacar la victoria del Tottenham, 1-4 frente al Wolfsburg con un gol y una asistencia de Gareth Bale. Y además la victoria del Ajax, 1-2 al Lille. El Milán ha empatado 2-2 con el Estrella Roja, fuera de casa. La Roma ha ganado 0-2 al Braga. Y poco más, así de destacado nada más. Nuestro Krasnodar ha perdido 2-3 con el Dinamo de Zagreb. Es lo peor de la jornada. Bueno, pues nada, que estamos preparados para esta noche de partidazo. Noche intensa de radio. Yo sé que lo digo siempre, pero es una noche intensa de radio la que tenemos por delante, porque el partidazo siempre es intenso. Está Joseba Larrañaga preparado y está Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo bien.
¿Yunque o martillo? Hoy ni una cosa ni otra, ¿no? Hoy tranquilito, ¿no?
Vamos a intentarlo.
Vale, pues vamos a pinchar un poco porque no queremos gente tranquila, también te lo digo, ¿eh?
Me provocan fácil también.
También te lo digo, pues entonces vamos a ello. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, quiero escuchar a mi portero.
Kepa Arrizabalaga.
Ese.
Estará a las 12 de la noche en directo en el partidazo. Kepa Arrizabalaga, desde Londres, portero del Chelsea y de la selección española. Y vamos a ver si juega contra el Atlético de Madrid la próxima semana. En directo, luego charlamos con él. Así que podréis decirle lo que queráis. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hemos llegado a Marte.
Hemos llegado a Marte. No está mal, ¿eh? Yo, la verdad es que he estado tan enganchado a Marte como al partido del Granada y del Villarreal, ¿eh?
Sí.
Me parece apasionante lo que hemos hecho de poner ahí un vehículo.
¿Cómo se dice? ¿A martenizar?
Lo he estado leyendo. Amartizar.
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 Ha habido un momento, si me permitís, cuando ha bajado el bicho, sí, que me creí que salía Mbappé. De dentro.
Bueno, ha llegado y la NASA ha cantado touchdown. Touchdown. Sí.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
Parece la recepción de un hotel con ingleses ahí celebrando algo, pero no.
Perseverance is continuing to transmit direct through Mars upon orbiter to Earth.
Bueno, pues así...
Es que además había 11 minutos entre el momento en el que aterrizaba y en el momento en el que llegaba la noticia hasta la Tierra.
Sí.
Y no sabían, claro, si había posado bien o no.
Hay mucho retardo, claro, con Marte. Claro. Creo que ha llegado, había toque de queda en Marte por el tema de la pandemia.
Y la fibra allí no funciona demasiado bien.
No va
entonces,
bien.
11 minutos tardó.
¿Habrá llegada, Champions en Marte? ¿Habrá Champions?
Hombre. ¿Y Superliga?
¿El Dínamo de Marte?
El Dínamo de Marte, sí.
Sí.
Ahora te paso la portada, Juanma, que se os ha ido un poco la mano igual.
Sí, ha sido
otra. Habéis hecho una frigada, ¿no?
Creo que sí.
vale, está bien.
A mí me gusta.
Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma.
¿Has visto Europa League, que es lo que más te ha gustado, lo que has visto?
Sí, he visto la Real Sociedad, que es lo que tú decías. Después de Mbappé y de Haaland hemos tenido a Rashford, ¿eh? Como se iba en velocidad, era increíble.
Sí.
Y luego he visto el Granada un ratito, que ha estado bien, la verdad. Tiene la eliminatoria encarrilada. No he visto el Villarreal, pero bueno, el resultado es el mejor de todos, ganar fuera de casa 0-2.
Vamos a repasar.
El Granada, ¿sí? Perdóname, hace 2 años estaba en segunda división, ¿eh?
Es increíble lo de Granada.
Hay que quitarse el sombrero y tirarlo por el suelo, rebota y te cae encima la cabeza.
Totalmente. Voy a repasar con vosotros, si os apetece y os parece, solo, ¿eh? Solo no. Si os apetece y os parece, sonidos del día que, si estáis desconectados o habéis estado desconectados por lo que sea, os pueden ayudar a configurar un poco por dónde ha ido la jornada y, sobre todo, por dónde puede ir el futuro. Por ejemplo, el futuro de Mbappé. Ha hablado Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, con los compañeros de Tot Costa en Cataluña Radio. Y ha dicho esto sobre Mbappé.
Tenemos la confianza absoluta que París puede otorgarle a jugar como Mbappé en todas las herramientas y proveer de lo que él necesita para ser feliz, ¿no? En su carrera deportiva. No estamos condicionados por todos los rumores que salen. Nosotros trabajamos para tratar de lograr nuestros objetivos y en este caso uno de los objetivos es que Mbappé esté por muchos años en el Paris Saint-Germain.
Son las declaraciones en Cataluña Radio de Pochettino. Es evidente que la maquinaria del PSG está en funcionamiento para tratar de convencerle y de que renueve cuanto antes de que la situación se ponga más peliaguda a fuerza de hat-trick de Mbappé en la Champions. Porque cada hat-trick que meta es pasta que hay que invertir en la renovación. Otra voz importante, Jan Laporta, candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Hoy ha desvelado en un acto en su candidatura que después de lo del Paris Saint-Germain, él también estaba hecho polvo, que no tenía fuerzas para tuitear ni para decir absolutamente nada. Ha hablado con algunos jugadores, entre ellos con Piqué.
He hecho ya la referencia a una conversación con una persona con la que tengo muy buena relación y sabía que en esos momentos él estaba hundido y no los podemos dejar solos. Vamos a estar a su lado, vamos a intentar ayudarles a recuperar la mentalidad ganadora y sé que es la mejor forma de mantener con dignidad el barcelonismo.
Esto es lo que ha dicho Laporta. Por cierto, Tebas, en una entrevista, ha hablado también del asunto del próximo presidente del Barça y ha dicho lo siguiente sobre el tema del independentismo.
Bueno, a mí lo que más preocupa del Fútbol Club Barcelona es que estemos tanto tiempo con un vacío institucional del nivel, ¿no? Y en segundo lugar, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que algunos candidatos ya se han referido a lo que he dicho, pues que por lo menos en el futuro quien salga pues no ponga al Barcelona bandereando el independentismo en Cataluña, ¿no? Que se va a diferenciar porque por fundamentar un equipo tan internacional y tan nacional como y con tantos aficionados en España le está perjudicando, ¿eh?
Lo ha dicho en Football Jobs Magazine. El presidente del Barça tiene, evidentemente, todo el derecho del mundo a ser lo que quiera. Independentista, no independentista, constitucionalista, lo que le dé la gana. Otra cosa es lo que se traduzca eso luego en su mandato en el Barça. Exactamente igual que el presidente de la Liga, que, como saben, es de un partido de derechas. Lo problemático sería que llevara su ideología a la ideología de la Liga, que no debe tener ideología. Eso es lo que ha dicho Tebas. Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid. Se ha hablado mucho en las últimas semanas acerca de una posible cláusula que le permitiría a Luis Suárez irse al final de esta temporada totalmente gratis del conjunto rojiblanco.
Al Barça.
Pues no lo descartes. Tal y como viene el año, no lo descartes. Esto ha dicho Luis Suárez.
Me sigo viviendo, disfrutando el momento que estoy viviendo hoy en la élite del fútbol, que estando en el Atlético seguís estando en la élite del fútbol, que algunos no creían que podía llegar a seguir estando, y bueno, siguiendo con las mismas ganas, espero seguir el próximo año, los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta que hasta ahí llegó.
O sea, tranquilidad de momento, los seguidores rojiblancos. Declaraciones en ESPN. Y un juzgado de Majadahonda ha admitido a trámite una querella contra Luis Rubiales, el presidente de la federación, interpuesta por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. A Rubiales se le imputan presuntos delitos de coacción, amenazas y prevaricación administrativa por la actuación para hacerse con los derechos audiovisuales de la Liga Iberdrola. Luego nos lo descifran y nos lo descodifican Alcalá y Fouto. La selección española femenina se ha clasificado para la Eurocopa de 2022, después de vencer a Azerbaiyán. 0-13 ha ganado España. Jenny Hermoso y Esther González han marcado 5 goles cada una. 5 cada una. Jenny Hermoso y Esther González. Mañana arranca la jornada 24 en la Liga Santander, Primera División, con un Betis-Getafe. Luego nos va a contar Gemma Santos cómo viene el partido, porque ha hablado Pellegrini de Bordalás y ha hablado Bordalás de su situación en el club. Hemos tenido Euroliga de baloncesto, el Barça la ha ganado 86-62 al Zalgiris Kaunas, y Baskonia ha ganado al Khimki 67-89. Esto antes era Khimki, ahora es Khimki, ¿no?
Eso, Pedrito Martín.
Sí, Khimki.
Antes era Mainz y ahora es Maguncia.
Eso es.
Bueno, pues.
Y en tenis, Novak Djokovic ya está en la final del Open de Australia después de ganar en 3 sets a Karatsev, que es, ha sido la gran sorpresa del torneo. Bueno, yo creo que era su primer gran slam, ¿puede ser? Yo creo que era el primero que jugaba, sí, el primero. El rival de Djokovic va a salir del partido entre Tsitsipas y Medvedev de mañana. Y ya tenemos la final femenina, que la van a jugar la japonesa Naomi Osaka y la norteamericana Jennifer Brady, que no creo que tenga nada que ver con Tom, ¿no?
Se supone que no.
Igual es prima.
Lejana.
Que la llame Angelito.
Efectivamente, que llame Angelito a esta chica. Bueno, pues así viene el día. Insisto, tenemos muchos temas que tratar, mucho que contarles. Primero aclarar lo que ha sido, por ejemplo, lo de la Real. Vamos a empezar por lo de la Real Sociedad, que ha sido dramático. Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón. Bueno, lo primero, mira, os voy a resumir el partido en 3 sílabas. Re-pa-so.
Sí, sí.
Punto. Esto ya para resumirlo. Luego que ha empezado torcido el tema, porque no sé si habéis ido enterando, pero así lo hemos contado en la cronología de tiempo de juego de Guipúzcoa cuando íbamos narrando el partido. Primero, lesión de Ayesa, el portero suplente, que se torce el tobillo. Entra Marrero en la convocatoria, que es el segundo portero del filial. En el calentamiento, abandona a Richie Lustondo llorando el calentamiento porque se levantó de la siesta con el tobillo inflamado. Quiso forzar y no pudo jugar. Durante el partido, yo creo que ya lo habéis visto todos, Imperial, el Manchester United, B, sin Pogba, sin Cavani, sin Van de Beek, sin De Gea, sin Martial, y eso que Remiro fue el mejor futbolista de la Real. Y por si fuera poco, lesión de Zaldúa, que parece preocupante en la parte posterior del muslo derecho. La sensación, después he estado hablando con gente de la Real y tal, la sensación honestamente que ha quedado es que cuando pasas la frontera, los equipos europeos van en moto y tú en bici de pedales, ¿eh? Sobre todo cuando los equipos españoles quieren jugar como la Real, alegres, de tú a tú. Le han pintado la cara a la
Pero
Real.
Le pregunto a todos los comentaristas que están esta noche aquí en el partidazo. ¿Es una cuestión física? ¿Es una cuestión de estilo de juego? ¿De que, no sé, de que en Europa se permite más el contacto y aquí hay poco más? ¿Es un fútbol más tiquismiquis?
Hoy básicamente ha sido físico. Es que se le han pasado por encima a la Real. Cualquier carrera, cualquier disputa de balón. Y luego hay una cosa que hablaba Morris antes, que tenía razón, y es que aquí se pitan muchísimas faltas. Y en Europa no te las pitan. Entonces cada jugador de la Real que se caía esperando que le iban a pitar falta, seguían la jugada y les pillaban. O sea, yo creo que desde el punto de vista físico hoy ha sido una superioridad manifiesta. Y luego es verdad que la Real tiene jugadores claves que no están,
pero,
ahora,
o sea,
mismo.
Que entonces estamos haciendo una liga blanda, la nuestra. O sea, la liga española se está convirtiendo en una liga blanda.
Pero yo decía, es que estos a lo mejor han empezado la temporada más tarde, a lo mejor juegan menos partidos. No es eso. Es la condición física. Y lo hablaba Manolo el otro día cuando trataba de explicar qué le pasó al Barça con el Paris Saint-Germain. Y yo creo que es más o menos lo que le ha pasado hoy a la Real. Es que no había forma de parar a esta gente.
Y táctica,
pero no caigamos
también,
en un error, yo creo táctica. Que estamos cayendo. Estamos cayendo en un error grave. O sea, si esto es una cuestión física, se fichan 7 maratonianos y 2 boxeadores.
Claro.
Y entonces estamos en lo físico como ellos. Oiga, además de física, en lo físico, que es verdad, técnicamente, esos tíos nos llaman de tú a tú y nos pasan por delante. habréis hablado de Rashford. ¿Y el partido del Fernández este?
Sí, el portugués. Sí,
el portugés.
La barbaridad.
Pero etcétera, además, perdona un momento. Fue un tema colectivo y yo, ¿por qué insisto en la táctica? Porque va a sonar fuerte a lo mejor, pero somos un poco soberbios en el fútbol español. Pensamos que vamos a poder jugar eternamente al tiki-taka y la Real Sociedad es el exponente máximo de la Liga Española en ese sentido este año. Y ha pretendido jugarle, insisto, al Manchester United B, le ha pretendido jugar de manera muy alegre. Y el Manchester United le ha dado una lección y un clinic de fútbol en contragolpe, en presión y achique, en repliegue, les ha pintado la cara.
Isaac Avilés, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Cuenta la teoría que has expuesto en la redacción del partidazo.
Bueno, yo creo que al margen de todos los problemas que hemos visto y que hemos dicho y que hemos comentado, que seguramente hay equipos que no están bien, que hay jugadores que no están bien, al margen de que quizá las estrellas de nuestra liga lo eran hace 4 años, yo recuerdo, por ejemplo, un partido contra el United, en el que del Celta, que el Celta,
partidazo,
jugando
sí,
al estilo que ha jugado hoy la Real, dominó en Old Trafford. No, pero es que la estrella de ese Celta era Iago Aspas y hoy lo sigue siendo. Claro. Entonces, al margen de todos estos problemas, para mí una de las claves puede ser cómo se pita en España. Y me explico. Estamos cansados de escuchar aquí en Tiempo de Juego a Paco González, a Manolo Lama. Es que en Europa se pita diferente. Aquí hubiéramos pitado falta, pero en Europa esto no es falta. Claro, es que si en España esas faltas las pitamos, acostumbramos a los jugadores primero a un ritmo distinto y segundo a un contacto completamente diferente. Cuando llegan a Europa y se encuentran a equipos alemanes, ingleses, acostumbrados al contacto, a llegar un poquito al límite, a una carrera de más, claro, el jugador español de repente se ve como, bueno, no español, que juega en España, se ve en un partido completamente diferente al que suele jugar. Yo no creo que sea solo tema de piernas. O Isaac, que es un delantero joven y para mí muy rápido, no ha podido en las carreras con los centrales del United, que Maguire no me parece un central especialmente rápido.
Hay un tema físico. Cuando pasa algo así, yo creo que es una suma de factores. Nunca puede ser solo una cosa, claro, solo un motivo. Otro es que el estilo de juego de los equipos españoles muchas veces es tener el balón, circulación larga, y hay equipos por ahí fuera que juegan mucho más vertical. A mí me ha parecido que tanto el PSG como el Dortmund como el United, en cuanto tenían la pelota, iban directos a la portería. Es decir, el estilo de juego de España es distinto. Y luego ya veremos en las vueltas, el factor público puede influir. Estaba leyendo ahora que de 20 partidos entre Champions y Europa League, solo ha habido 4 victorias locales. Es decir, lo que te puede llevar en volandas un público a meter atrás al rival o a hacerle sentir intimidado, quizás haya desaparecido. No es todavía una confirmación, pero entre una cosa, la otra, yo creo que nunca es un motivo único, sino una suma.
Primera reacción de Fouto, que te está escuchando, Avilés, en el grupo de WhatsApp del partidazo. 10 de los 20 árbitros españoles pitan en Europa. ¡Qué chorrada, por Dios! Ah, Fouto, ¿estás?
Sí, hombre, claro que estoy.
Ah, pensé que estaba solo por WhatsApp. ¿Qué tal, hombre?
Sí,
buenas
sí,
noches.
No, estoy aquí escuchando atentamente lo que decís.
Vale, ¿y por qué te consideras una chorrada lo que dice...?
No es una chorrada, hombre.
Lo acabas de escribir.
No sé si tendrá algo que ver o no.
Lo acabas de escribir.
Pero que un
Lo acabas
árbitro...
de escribir.
Vale, o sea, Isaac Avilés dice que el domingo del Cerro Grande, que anoche pitó el Oporto Juve, pita de una manera y 13 días después pita de otra. Y que Mateu, que hoy ha pitado no sé qué partido, el John Boy con no sé quién, pita de una manera y luego de otra. O sea, pero vamos a ver, pero ¿qué chorrada es esa? O sea, en Europa, es que se pita en Europa. Pero si hay 10 árbitros en España que pitan en Europa. ¡10! No hay ningún país en Europa que tenga más árbitros.
Fouto, Isaac Avilés, o sea, ha hecho su trabajo el hombre. Y
no, si ha hecho su trabajo de maravilla. Pero
probablemente,
por favor, es que
déjame hablar un momento.
Se cae por su propio peso.
Probablemente,
o sea, que haya árbitros...
Dejamos hablar a Gregorio un segundo.
Probablemente se habrá inspirado en la rueda de prensa del entrenador que ha ganado la Europa League la temporada pasada, Julen Lopetegui. Probablemente. A lo mejor se ha inspirado en Julen Lopetegui, que ya contó esta problemática ayer.
Sí. ¿Qué problema?
Entonces, hay algo que es bastante claro, y no estoy hablando de los árbitros españoles, que ahora ese es otro debate. El de entrenador del Sevilla ayer, primero en forma de queja y luego de resignación, o sea, primero un poco como queja, pero luego ya entendió de alguna forma que es una cuestión de adaptación la que tiene que hacer su equipo. En Europa, el contacto y la agresividad en la disputa se permite mucho más, en un nivel mucho más alto que en España. Lo contó Julen Lopetegui. Lo hemos visto, creo que todos, en el primer partido contra
Julen
el Paris Saint-Germain.
Lopetegui no quiere decir que tenga la razón, ¿no?
Sí, digo ya yo. Lo sé, pero ya lo
se
sé.
Se le podrá rebatir también a Julen Lopetegui.
Totalmente.
Y explicarle que
al mismo
árbitro,
tiempo, al mismo claro, tiempo que también es una persona autorizada. O sea, ¿se le puede rebatir? Por supuesto. ¿Es una persona autorizada? Lo es. Todo el mundo está viendo que efectivamente el nivel de contacto en la disputa es más alto en Europa que en España. Es una evidencia, Fouto. Y si el árbitro español...
O sea, que un árbitro en España...
No, y el árbitro español...
Puede ser, puede
eso
ser.
Es otro debate. Y si el árbitro
¿no
español...
¿No será que algunos
cuando sale a Europa,
más faltas que otros?
Fouto, y cuando el árbitro español sale a Europa, eso ya te lo dejo a ti si quieres, pero
que
lo primero,
señor,
no lo discutas porque es una evidencia.
Una falta
te lo dejo
que
a
no
ti...
Eran.
Te la déjame
que
acabar,
no tiene nada
te lo,
que ver.
Te lo
Santi,
dejo a ti, que la, pero déjame
que
acabar,
el
por favor.
De anoche
pero
del
déjame
Sevilla,
acabar, Fouto.
Que el árbitro de anoche
Fouto,
de Sevilla,
que me dejes acabar, por Dios. No.
Bueno.
Pero
oye,
si
pero
no
vamos
que
a ver.
¿Has visto
que había venido
Cañete, que estabas tranquilo?
Estaba tranquilo, pero es que no este muchacho, pero vamos a ver, Fouto, que soy mayor que tú, un poco de respeto, déjame acabar.
Eso tiene que ver que
tú lo has tenido en brazos, ¿no?
Pero cómo va a ser lo mismo, Fouto, que te he tenido en brazos, que lleva razón. ¿Cómo va a ser lo mismo?
Qué bruto soy, de verdad.
Yo a tu padre le respeto
bruto.
Mucho porque es mayor que yo.
Soy
yo
muy
tú me
bruto,
tendrás que respetar
si
un poco a mí.
Oye, Fouto, los Fouto. Partidos en Europa donde no pintan los árbitros españoles, pues no tenéis conocimiento de causa y de conciencia. Porque
vale,
no
perfecto.
Veis el Oporto
vale,
Juve.
Vale. Fouto,
no veis hoy
sigues
partido,
por WhatsApp. Fouto, sigue por WhatsApp, que no. Yo leo tus WhatsApp. Venga, habla, no, Cañizares.
Sigo por WhatsApp mejor.
Yo puedo entender. Sí, ahora, hay otro debate que es el del árbitro español. El árbitro español cuando sale a Europa se pone en modo Europa, que es lo que le exigía Lopetegui a sus jugadores ayer. Oye, que esto está pasando, lo hemos visto ayer con el Barcelona y lo hemos visto hoy, nos tenemos que poner las pilas. Primero lo dijo a modo de queja y segundo a modo de autocrítica.
Vamos cerrando el tema ya, ¿eh?
Pero escúchame, yo quiero decir una cosa muy rápida.
Sí,
cuando el Madrid ganó 4 de 5 Champions.
Es que, claro.
Y, claro, vamos a ver, claro. Los árbitros...
Era otro nivel.
Claro, entonces a lo mejor resulta, te insisto, lo primero que te he dicho, que además de una cuestión física, de verticalidad,
coincide todo,
bla, bla,
coincide todo. Coincide
coño,
todo.
Es que son mejores.
Los árbitros,
hay que ir al
es
nivel
que son
de los
mejores,
equipos.
Porque al Madrid no le importaron los árbitros esos años, ni al Barcelona de Guardiola.
Coincide todo. Tebas, por ejemplo, mira, vamos a escuchar a Tebas.
Hombre.
¿Lo tenemos lo de Tebas, lo que ha dicho sobre la pérdida de calidad de la Liga, de talento en la Liga? ¿Esto ha dicho hoy?
El problema de la crisis económica del Barcelona no es el contrato de Messi. Y en mi opinión está bien pagado. Los clubes, la competición es lo más importante que hay. También se fue Neymar y no se vino esto abajo. Ni veo que la Liga Francesa se haya convertido en la mejor liga del mundo vendiendo sus derechos audiovisuales. También se fue Cristiano Ronaldo a Italia y también he visto que la Serie A y no son grandes resultados a nivel internacional. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo al abandono de estas figuras. Pero si no se queda, seguiremos trabajando como cuando se fueron Cristiano Ronaldo, cuando se fue Neymar y hemos seguido estando a la vanguardia del mundo y hemos firmado y hemos vendido derechos audiovisuales en esa época y no nos han penalizado.
Bueno, vamos a ver si te penalizan o no ahora. Eso es otra historia, ¿eh? Que tiene que renovar el contrato de televisión y ahora va a ser otra circunstancia distinta a la de hace 3 años, seguro.
Es que es indiscutible una liga con Messi y con Cristiano en
vale
Pelicusa,
más.
Una liga que no
vale
tiene
más.
Cristiano y que
claro.
Messi. No,
claro, sobre todo de cara al exterior. Claro,
hombre,
pero eso es
evidente. Vale mucho más.
Juanma, y en la zona perimetral, en provincias, como se suele decir, la sensación también es que esta ya no es ni mucho menos la mejor liga del mundo, que se ha ido depreciando y que peligra mucho para estos equipos tipo Real Sociedad, lo que fue el Deportivo de La Coruña, el Celta y demás, el hecho de que poco a poco las demás ligas se vayan haciendo más potentes, porque ahí va a haber también los derechos de televisión que van a estar mermados, ¿eh?
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, simplemente una llamada a Granada y a Villarreal. Comenzamos con Villarreal. Juan, igual. ¿Cómo?
Que menos mal, que pensaba que el Granada era de Macedonia y el Villarreal era de Checoslovaquia.
¿Por qué?
Porque, chicos, nos centramos solamente en el partido de la Real y resulta que el Villarreal ha ganado en un campo alemán y que el Granada ha ganado
pero
en un equipo italiano.
Pero tú, yo pensé que era un hater que Austriaco. Se había colado aquí de repente un...
Salzburgo es Austria.
Pero vamos a ver, si son las dos...
Se han anexionado Austria
pero,
como
pero
el
¿nos vas a reñir
tú?
Ahora por meter el Granada ahora y el Villarreal ahora cuando todavía queda 1 hora y 36 minutos de programa? Esto debe...
No. Tira,
ya lo
tira,
sé,
tira,
ya
tira.
Lo sé. Venga, vamos a ello. Dios mío de mi vida, tío.
La culpa pero, es tuya, ¿eh?
Os pido, por favor, mira, sí. Coger los móviles. Hoy podéis coger los móviles. Coger los móviles y os ponéis con el Twitter, con el Instagram y mandáis WhatsApp y todo lo que queráis. Dejarme a mí tranquilo, voy a hablar yo, voy a hacer el programa yo. Fran Viñuela. No, voy a primero a Villarreal. Juan igual.
Vaya semana llevas.
Sí, no, que los cojan, hoy que me dejen tranquilo. Juan, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Que... El Villarreal bien, ¿eh?
Sí, ha hecho un partido muy serio, ¿no? Venía con muchas dudas, lo decía ayer Emery en rueda de prensa, no había ganado ninguno de los 5 últimos partidos en Liga y hoy ha sido un equipo muy serio, ¿no? Volvía Capu, que es el hombre que fichó el francés para sustituir a Iborra, que le da mucho empaque y mucha fuerza en el medio del campo, yo creo que ha sido clave, ¿no? Para sustentar los ataques del conjunto austriaco. Ha habido una noticia en el club austriaco, Juanma, y es que la UEFA ha decidido suspender por dopaje quizá a los hombres más importantes del Red Bull, a 2 futbolistas de la selección de Mali, Koita y Kamara, que los ha suspendido y que no van a jugar en los próximos 3 meses. Y yo creo que el equipo austriaco queda un poco tocado por eso. Y la verdad es que parece que el partido ha sido más sencillo para el Villarreal, como te decía, que venía con dudas. Ha fallado un penalti al Cáceres en el minuto 28, pero después, bueno, ha podido marcar un gol. 2 pases de Gerard Moreno, que está que se sale, uno al Cáceres y el otro a Ferniño, pues han sido la clave para que el Villarreal, con este resultado, Juanma, yo creo que ya tenga un pie en la siguiente fase.
Gracias, un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Y cerramos con el Granada. Buena victoria, ¿eh? Muy buena ante el Nápoles. Qué mérito tiene el equipo granadino. Qué mérito. Fran Viñuela, hola, Fran.
Con permiso, buenas noches, Juanma.
Sí, es todo tuyo, adelante. Tú sabrás lo que haces.
vaya presión. Bueno, lo que tú decías, y hay que añadir que el Granada sigue rompiendo su techo y que se repite todo eso de que sí, todo puede pasar en Granada. Yo creo que ni el mejor guión soñado por Diego Martínez hubiera salido este partido tan redondo. 2 zarpazos de Yangel y de Kennedy con solo 2 minutos de diferencia la primera parte, un segundo tiempo frenando las estampidas de Insigne y compañía, que por cierto no ha tenido su día para nada el Nápoles, y nada está hecho, pero esta ventaja de oro de cara a la vuelta el próximo jueves, que viene en el Diego Armando Maradona de Nápoles. Y habrá que estar también muy pendiente, Juanma, del alcance de la lesión de Maxime Gonalón. Se estaba recién recuperado, ha querido forzar también para estar en esta eliminatoria, y habrá que saber si es grave o no, pensando sobre todo en esa vuelta de tierras italianas.
Gracias, un abrazo.
Cuidaros mucho.
Hasta luego. Juro que es verdad, ¿eh? Me ha mandado un mensaje Maite, la mujer de Santi Cañizares, al WhatsApp, y me dice: joder, ¿qué estáis haciendo? Desde mi cama escucho a Santi. Un día le va a dar un parraque. Un beso. O sea, está la mujer bueno, asustada por las voces que has pegado, Cañete.
Lógico y normal. Es que foto. Se ha... Vamos, es que se ha... Ha salido de sí.
Se ha salido de sí. De sí mismo, ¿no?
De sí mismo, claro. Efectivamente. Sí. Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando y además muchísimo, ¿eh? Sobre todo este debate en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente: el Barça humillado, el Sevilla vencido, la Real goleada, quinto, cuarto y tercero de la Liga, derrotados en Europa. Señores, tenemos que admitir que eso de la mejor liga del mundo ya no cuela. A día de hoy tenemos una liga mediocre en la que cualquiera nos gana, y aún queda el Madrid que no le mete un gol ni al Arcoiris. 3 claves da otro oyente por la que las ligas más potentes nos pintan la cara. Ritmo de juego, jugamos lentísimo y no desbordamos a un rival. Físico, no ganamos un sprint y no hace falta ser un genio para ver esto. Y calidad individual, sobre todo en la delantera, no tenemos jugadores tan buenos como hay en Europa. Otro dice: estamos viviendo las secuelas del tiki-taka. En España todos los equipos han querido jugar de esta manera y así nos va. Con Iniesta y Xavi se podía jugar así, pero todos los equipos no pueden hacerlo. Otro en cambio dice: ah, que se ha acabado el tiki-taka, ¿y a qué juega el Manchester City? Os recuerdo que lleva 17 victorias seguidas y le saca 16 puntos al Liverpool, un ejemplo de juego físico. Otro dice: sí, Fouto, pitan diferente en Europa, los mismos árbitros que aquí pitan de una manera, en Europa lo hacen de otra, es evidente y no pasa nada por reconocerlo.
Claro,
y
otro... sí, este oyente ve todos los partidos.
Y otro dice: Fouto, 10 árbitros españoles arbitran en Europa, pero no lo hacen a equipos españoles. Los árbitros de todos los países sí lo hacen. Y es ahí donde tu argumento se cae en pedazos. Y escucha, Juan...
Espera, Fouto, tú sigues con... Estás con COVID todavía, ¿no?
Sí.
¿Y estás confinado en casa, solo?
¿Por qué te crees que estás así?
Sí, digo, se te nota mucho,
momento,
¿eh?
Por lo que veo no me afecta.
Es que estás, o sea, tú ya eres insoportable de serie, pero con COVID, tío, o sea, eres de verdad absolutamente insoportable.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que no dijeron las tonterías.
Se te quedan
en el paladar.
Se te quedan, o sea, en el paladar si estás
no
en bola.
Es que en Europa se pita y... Pero qué mamarrachada es esa. En Europa, como si Europa fuera un ente.
Europa, o sea, no es un ente. Europa es un continente. Europa.
No, es que en Europa se ve... No, en Europa.
Joder, qué difícil.
¿Qué es Europa?
Yo pregunto, ¿por qué en lugar de todo esto no te coges y te das de cabezazos contra la pared, que así se soluciona el tema?
Pues te digo una cosa, es lo siguiente que voy a hacer, porque es que... Para las cosas que decir.
Bueno, ¿y qué nos dice un oyente? A ver, ¿qué pasa?
Escúchalo.
Está claro que el Manchester ha sido superior a la Real, pero creo que la Real no haber jugado en su estadio, eso ha condicionado el partido, más allá de que el United ha sido mejor. y hay que reconocer que hoy en día el fútbol español no está pasando por su mejor momento. Hemos tenido años muy buenos, pero hoy día está claro que no. Las cosas son así. Ánimo, Joseba, y a todos los de la Real, y eso nada, es. Pensad en la Liga y en la final de Copa cuando llegue. Venga, a seguir, que la temporada es larga.
Hay oyentes que ya van a reclamar pasta de colaboración, porque yo creo que este señor, que es el doble de Rubiales hablando, ha entrado varias veces ya en antena.
A ver, pero entra con ley porque tiene una opinión.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Ya está Kepa esperándonos desde Londres. Enseguida charlamos en directo con el portero del Chelsea.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.